Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del martes 10 de septiembre en la rueda de prensa en la que nos darán a conocer las primeras acciones del Observatorio sobre Seguridad y Justicia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En esta mesa nos hace favor de acompañar el doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor, buenos días. Es un gusto saludar al doctor José de Jesús Becerra Ramírez, director de la División de Estudios Jurídicos. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto al maestro Luis Octavio Cotero Bernal, director del Observatorio sobre Seguridad y Justicia. Buenos días. También le damos la bienvenida al maestro Alfonso Partida Caballero, jefe del Departamento de Derecho Público. Muy buenos días. Y también le damos la bienvenida al magistrado en retiro y académico de la División de Estudios Jurídicos, Juan José Rodríguez López. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a escuchar la intervención del doctor Juan Manuel Durán Juárez.
Buenos días a todos. Agradecemos a todos los medios presentes el día de hoy. Y es para anunciar la creación de un observatorio de seguridad y justicia, que es el resultado del trabajo interno de la División de Estudios Jurídicos, en particular del Departamento de Derecho Público, donde se crea esta figura para investigar sobre asuntos de seguridad y justicia, que son de los problemas que enfrenta el Estado y la preocupación de los académicos por analizar de manera sistemática y, por supuesto, de trabajar con resultados de investigaciones científicas que permitan conocer estos problemas a fondo y que también puedan aportar elementos para políticas públicas. En el Estado se ha trabajado sobre estos asuntos, pero en particular la División de Estudios Jurídicos tiene recursos humanos formados y que han participado en estos organismos del Estado y que su trabajo viene siendo sobre estos asuntos. La idea es que estas opiniones sean opiniones calificadas, es decir, opiniones, no la única, por supuesto, porque la pluralidad es importante, pero sí opiniones calificadas sobre los asuntos de seguridad y justicia. Quiere decir que estas opiniones serán el resultado de los trabajos que emprenda este observatorio, que queda bajo la responsabilidad del maestro Luis Octavio Cotero Bernal, quien será el encargado de coordinar estas acciones dentro del Departamento de Derecho Público a través de este observatorio. Ustedes seguramente conocerán en algunas semanas o demás algunas opiniones de este Observatorio de Seguridad y Justicia. Yo sin más dejaría la palabra para que quienes me acompañan pudieran participar también comentando de manera más detallada este observatorio que fue aprobado por el Consejo General Universitario y por supuesto por los consejos divisionales y de Centro de Ciencias Sociales. Muchas gracias, Margarita.
Muchas gracias a usted, doctor Durán Juárez. Escucharemos entonces la intervención del doctor José de Jesús Becerra Ramírez.
Buenos días, tengan todos ustedes. Pues es un gusto estar aquí con ustedes para dar a conocer este importante órgano de investigación que, derivado de la propia normativa universitaria, se constituye y aprueba por los órganos de gobierno de nuestra universidad para efecto de combinar el trabajo de la investigación y hacer aportes sustanciales a la deliberación pública y ojalá en su momento también incidir en políticas públicas en materia de seguridad y justicia, que es uno de los aspectos fundamentales para la plena observancia del Estado constitucional y democrático de derecho, en el Estado de Derecho en general, donde hemos visto en últimas fechas un sentir generalizado de la sociedad que se viva en paz, en tranquilidad y sobre todo en seguridad. Entonces la universidad, preocupada por esta situación que vive en el país, sobre todo los indicadores en materia de justicia y seguridad que se han repuntado en las últimas fechas, la universidad quiere desde el ámbito académico hacer lo que la teoría jurídica y política se llama la justicia dialógica, es decir, aquellos entes que desde la investigación académica o desde la sociedad civil tratan de hacer aportes sustanciales para que las instancias gubernamentales corrijan rumbo, les sirvan los indicadores, es decir, este no es un observatorio de choque, sino de diálogo y de aporte para que las instancias gubernamentales mejoren sus políticas públicas en materia de seguridad y justicia. De ahí, pues, que desde el Departamento de Derecho Público del Colegio Departamental se dieron a la tarea de hacer este proyecto que con agrado lo vieron las instancias universitarias para hacer en este ámbito desde la justicia dialógica aportes sustanciales para que a futuro las políticas públicas en materia de seguridad se vean mejoradas a través de los indicadores y las observaciones que los especialistas en diversas áreas del derecho que la universidad lo tiene, realicen a través de diagnósticos, estudios y pronunciamientos desde la academia para corregir políticas públicas de este sentir social tan evidente en las últimas fechas que estamos viendo, de tema de desaparecidos, de delincuencia organizada, de corrupción en diversas áreas. Entonces, las líneas de investigación van al tema preventivo, al tema de la corrupción y a incidir a través de investigaciones serias, sistematizadas y científicas a mejorar lo que es nuestro deber desde la universidad y poner al servicio de las instancias públicas los estudios que de este observatorio deriven. Es cuanto de mi parte.
Muchas gracias, doctor Becerra. Antes de darle el uso de la voz al maestro Partida, saludamos con mucho gusto al maestro Rogelio Barba Álvarez, jefe del Departamento de Disciplinas Afines al Derecho, y por supuesto al abogado general, al maestro Juan Carlos Guerrero Fausto. Bienvenidos. Vamos entonces a escuchar la intervención del maestro Alfonso Partida Caballero.
Sí, con la venia, señor rector, señor director. Este espacio es un espacio importante de encuentro para el escrutinio de políticas públicas, pero no solamente para eso, sino también para la vigilancia de las mismas, para contrastar los datos, las estadísticas y los resultados que se dan. Pero también hay una parte que hay que tomar en cuenta, que son las evaluaciones que se deben de hacer. Son investigaciones, como ya lo dijo el señor director, investigaciones de campo, estudio de casos, estudios cualitativos y cuantitativos. En este caso son estudios empíricos. ¿Esto qué quiere decir? Que llevan una metodología y un sustento. No es la opinión en particular de ningún académico, sino el sustento de lo que conjuntamente con nuestros alumnos y profesores investigadores realizaremos. En el Departamento de Derecho Público, que tuvo a bien nombrarme el señor rector, contamos con cerca de 190 profesores, dentro de los cuales existen 25 profesores investigadores. Pero no es óbice única y exclusivamente para los investigadores, también pueden entrar los docentes y miembros connotados de otras divisiones, de otros centros universitarios, como es el caso que ya están participando de la Ciénega, del CU Norte, de Los Altos, y decididamente ya han estado iniciando sus trabajos correspondientes. Estos estudios metodológicos serán sustentados por ellos, que además también déjenme presumir un poco, porque tenemos profesores del Sistema Nacional de Investigadores, el caso del profesor Rogelio Barba, el caso del propio director y del licenciado Villarreal Palos, entre muchos otros que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que serán estudios de verdad que pueden tener sustentabilidad científica a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, incluso internacionalmente. También nos acompaña en este caso el magistrado, que será el responsable o el representante del Consejo Consultivo, que este órgano recibirá o recibiremos de este órgano las opiniones para iniciar las investigaciones correspondientes. Instituciones que se puedan, en este caso, evaluar, contrastar y vigilar, pues serán las instituciones de justicia, por supuesto el Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Instituto de Justicia Alternativa, las fiscalías, tanto la Fiscalía de Anticorrupción y la Fiscalía General, las policías, por supuesto la Policía Metropolitana desde su creación, ciencias forenses, que tenemos el problema muy latente, el Congreso del Estado con sus propias leyes que están haciendo en 4 años. El doctor Rogelio Barba tiene un estudio de más de 300 modificaciones en materia de seguridad y en materia penal, que de muy poco ha servido en cuanto a los resultados que tenemos. Esta información que vamos a tener también servirá para instituciones académicas, para los propios medios de comunicación, para las tesis y las investigaciones que hagan nuestros académicos y los académicos de toda la República Mexicana, organismos ciudadanos que gusten consultar, porque en este caso habrá una difusión muy fuerte, ya está en redes sociales, el Observatorio sobre Justicia y Seguridad. Así lo pueden ver en redes sociales, pero también en construcción se encuentra la página donde se van a albergar todas las investigaciones para que puedan consultarse y que puedan contrastarse en todo sentido. Y bueno, yo no quisiera dejar pasar el agradecimiento a los medios, porque ya actualmente algunos de ustedes nos han estado localizando para ver si ya tenemos información. La información sí podemos tener a título personal de los investigadores que tienen líneas de investigación, pero que como tal empezamos el 24 de agosto a trabajar ya con algunos resultados. El jueves vamos a tener ya el primer contraste con los datos de homicidio en la zona metropolitana de Guadalajara, pero focalizados en cada uno de los municipios, de los 9 municipios que conforman la zona metropolitana de Guadalajara. Hemos visto que hay información, pero de Jalisco. Hay información de contraste entre un año y otro, pero no había en cada uno de los municipios. Se va a hacer por colonias, se va a hacer por zonas de importancia, y esto será el próximo jueves. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Partida Caballero. Ahora escucharemos al magistrado en retiro y académico de la división, Juan José Rodríguez López.
Muchas gracias, buenos días. Muy agradecidos por esta atenta invitación que me hicieron llegar, señor rector, señor director, ¿sí?, don Alfonso Partida Caballero y medios de difusión. Para mí es muy agradable, ya en mi retiro, participar en esta clase de eventos, ¿sí?, sobre todo este observatorio tan importante que es de seguridad, ¿sí?, y justicia. Y yo entiendo la problemática de la seguridad, que es lo que anhela el pueblo jalisciense, pero también advierto que en el sentido de la justicia somos más amplios. Tendremos que analizar primero la procuración y luego la administración de la justicia. ¿Por qué? Porque primero es A, que en este caso, con el nuevo sistema de oralidad, se trata de la investigación, la integración en forma de vida de las carpetas de investigación, para luego concluir en un adecuado procedimiento de administración de justicia, para de esa manera hacer llegar, ¿sí?, la realidad de un procedimiento del cual nosotros lo vamos a observar, ¿sí? Y queremos el apoyo de ustedes y sobre todo informar a ustedes de la realidad, ¿sí?, de lo que es lo que sucede, y ustedes sacarán sus propias, ¿sí?, observaciones, desde luego, ¿sí? Por lo pronto estoy a sus órdenes y con mi voluntad, ¿sí?, de aportar la poca experiencia que adquirí dentro del Poder Judicial. ¿Sí? Gracias.
Gracias a usted, magistrado. Ahora escucharemos al maestro Luis Octavio Cotero Bernal, director del Observatorio sobre Seguridad y Justicia.
Muchas gracias. Antes que nada, agradecer al rector general, a mi rector de centro, a mi director y jefe de departamento, esta honrosa oportunidad que me dan de estar al frente de este organismo, que pues ya prácticamente se dijo todo, en qué va, cuál va a ser la actividad de esta institución, y que no tiene otro propósito más que el bienestar de los jaliscienses, el bienestar de los mexicanos, porque no se constriña a lo que sucede en el ámbito de la procuración y la administración de justicia y la seguridad pública al Estado, también las instituciones federales, los poderes legislativos, que hay temas muy candentes como es la extinción de dominio, que es un tema verdaderamente muy preocupante, porque creo que se hizo de una manera muy irresponsable por el Congreso de la Unión. Habrá que, con la participación de nuestros académicos del centro, y que, como ya decía el doctor, mi director, el doctor Jesús Becerra, y el jefe de departamento, pues aquí todos los académicos y cada quien en su especialidad harán la aportación. A mí me toca simplemente coordinar, apoyar en lo necesario, y siempre con toda honestidad, con toda puntualidad, y sobre todo con la más sana intención y toda pulcritud y verticalidad y honestidad en nuestro desempeño. Se harán los estudios de la manera más rigurosa, y en esos términos se darán las respuestas a las circunstancias que sean sujetas de análisis, y acudiremos, como también lo decía el maestro Alfonso, a todas las academias y a todas las especialidades y profesiones. Tenemos el tema del medio ambiente, que también forma parte de la normatividad y lo que nos da condiciones sanas de vida, que estaremos analizando, y así es un sinnúmero de situaciones que habremos de estudiar, de analizar, y que simplemente de mi parte seré un vocero hasta donde las circunstancias me lo permitan, pero todo debidamente sustentado, como ya se dijo. No será una simple opinión mía, sino que después de las investigaciones, análisis y los acuerdos colegiados que se tomen entre los mismos académicos, estaremos dando respuesta a las circunstancias que sean sujetas de estudio, de análisis, y que nuestra universidad siempre estará presente y cumpliendo con su objetivo de servir, y en lo particular de servir a la comunidad que nos formó, que gracias a esta institución yo pude estudiar. Yo les agradezco y estoy a sus órdenes.
Muchas gracias a usted, maestro Luis Octavio Cotero Bernal. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, buenos días. José Luis Escamilla, de Notisistema. Para quien quiera contestar, ¿cuál va a ser el análisis que harán de la información que se obtenga a través del observatorio, pensando en que en su momento la entonces Secretaría de Planeación tuvo su esquema de indicadores de incidencia delictiva y demás? La Fiscalía, la administración pasada, tuvo su contabilidad, digamos, a través de una aplicación que se llamaba Seguridad Map. Esa administración acaba de hacer lo propio, ¿no? Entonces, pareciera que estadísticamente tenemos mucha información, pero nunca se bajó a cuestiones tan elementales como el patrullaje cotidiano en las calles, ¿no? Entonces, la pregunta es, si de la información que obtengan, ¿cómo se va a aterrizar, ¿cómo se va a plasmar en políticas públicas en materia de prevención del delito, sobre todo?
Sí, en primer lugar, efectivamente nosotros vamos a trabajar con información pública, pero vemos que hay informaciones de informaciones a informaciones, ¿no? Cada institución trae sus datos, nosotros contrastaremos esta información. Por ejemplo, en homicidios se ha especulado bastante con los resultados en el estado de Jalisco, por ejemplo. Se toman como base fechas, se toman como base los datos que les benefician a las instituciones, no los datos duros que deben de existir. En el caso de lo que vamos a presentar el próximo jueves, son de lo que debe de hacerse año con año, un año de contraste, un año de verificación. Se tienen detectados alrededor de 27 colonias, que es donde el número mayor de homicidios se cometen, no se cometen en las 600 colonias. Entonces, esto puede servir como política pública para darle atención a las áreas de mayor impacto, como son en el caso de estas colonias que estamos detectando. Efectivamente, existe un mapeo, pero que en ocasiones este tipo de mapeos no se baja la información de la ciudadanía correctamente, porque el verlo es una cuestión muy técnica, demasiado técnica, y cuando nos hablan de que el mes pasado bajó la incidencia delictiva, bueno, el mes pasado comparado con cuál. En este caso, son ciclos de gobierno los que se deben de evaluar. No porque en un día no hubo un homicidio o un robo de vehículos, la incidencia está a la baja, que esa es la parte política. Nosotros nos quitaremos de la parte política y nos iremos a las cuestiones técnicas, por periodos evaluables. Esto es, si vamos a evaluar el mes de enero, va a ser el mes de enero 2018 con el 2019. Y si vamos a hablar de un año, que es lo que tenemos ahorita, es con el año anterior. Tenemos también ya trabajando de los sexenios de gobiernos anteriores, los últimos tres sexenios, para ver cómo ha crecido en cada uno de las etapas gubernativas. Esta parte es muy importante porque se dicen muchas cosas, los gobiernos, cada uno, dependiendo del color, dice cómo le fue en la fiesta o cómo quisiera que le hubiera ido. Nosotros lo que vamos a hacer es sacar los datos duros y ponerlos a disposición de la manera más técnica, más científica y con un método, en este caso, totalmente académico y que no va a estar canteado para ningún lado. Y esto tiene que ver... Nosotros como institución difícilmente se pueden hacer acuerdos con los observados, porque si no, entonces necesitaríamos un observatorio para que nos observara a todos los demás. Desgraciadamente se ha perdido en mucho esa visión. Los académicos tendremos que dar lo que nos arrojan las investigaciones. Nos arrojan las investigaciones y, por supuesto, en nuestra división, quiero decirles que ha habido directores de policía, ha habido presidentes del Supremo Tribunal, magistrados, hay jueces que pueden estar haciendo la investigación con sus alumnos. Por ejemplo, en este momento hay un juez familiar que está haciendo el impacto de los divorcios en la sociedad y el crecimiento de los mismos. Entonces, todo este tipo de situaciones se tiene que poner a disposición para realizar políticas públicas. Y déjenme comentarles uno de los puntos neurálgicos, es el ataque directo al no castigo de las incidencias delictivas. Esta situación vamos a estudiarla a fondo, por qué se está dando. Porque les puedo comentar que el primer estudio que ya se tienen, los datos duros, fue sobre la Fiscalía Anticorrupción, en la cual existen 1,465 carpetas de investigación señaladas y contrastadas con Transparencia, y cero, cero sentencias en 2 años. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos que verlo en ese sentido. Así van a ser nuestros estudios y puede sustentarse. Estos datos ya se les envió a la propia fiscalía correspondiente y se puede contrastar con, porque además son datos de ellos mismos, ¿no? Son datos de ellos contrastados con las informaciones que tenemos desde fiscalía, que tenemos con las denuncias y sobre todo con los presupuestos, ¿no? Se gasta alrededor de 68 millones de pesos en una instancia que hasta el momento no ha dado los resultados específicos. Esa es más o menos la dinámica.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenos días, Ricardo Gómez del Heraldo Radio. La semana pasada el gobernador de estado presentó la plataforma estatal de seguridad en la que solamente se están midiendo 8 delitos y aparte la información que se está presentando, como bien lo comentó, no está definida por municipio, sino solamente por zona metropolitana y fuera de la zona metropolitana. ¿Qué tan útil es realmente esta herramienta que presentó el gobierno de estado y si sería también como referencia para ustedes como académicos, porque es lo que ellos señalaban?
Desde luego, todas esas cuestiones que no son claras, no son puntuales de parte de la autoridad, es parte de la función del instituto, ¿no? Se va a someter a consideración de los académicos, como ya decía el jefe de departamento y el señor director, va a buscarse los especialistas en cada materia para que se hagan los planteamientos muy puntuales y sin ninguna tendencia, como ya también lo señalaba el maestro Partida, con toda honestidad y pues sin ningún sometimiento, sino nada más a la normatividad, a la ley vigente.
Sí,
rector.
Sí, en relación a esto, yo creo que lo más relevante e importante de un centro de investigación es el hecho de la neutralidad de sus investigaciones y hacer aportes, sobre todo con indicadores y parámetros que nos ayuden a mejorar políticas públicas, es decir, formar elementos de contraste y de análisis que ayuden a la política pública. Es decir, tal vez ellos formen a una serie de indicadores, pero académicamente puedan hacerse datos paralelos que ayuden a fortalecer la medición de ciertos parámetros sobre la incidencia delictiva, sobre los índices de corrupción, sobre el tema desaparecido. Es decir, la idea es cómo fortalecer desde la universidad para hacer parámetros a través de conocimientos científicos y filtrar a través de indicadores que genere esa investigación y contrastar datos para mejorar la política pública, porque a lo mejor se les fue un indicador que desde la academia se les sume. Entonces, ese es en pocas palabras contrastar para mejorar en un hábito dialógico. ¿Sí?
Sí. El maestro Partida.
Yo creo que lo que usted dice tiene toda la razón. La respuesta sería, sí tiene mucha utilidad, yo diría, de tipo político, de tipo técnico, tienen que ser estudios integrales, estudios que abarquen todo. El problema de la inseguridad no puede atacarse por una sola arista, se tiene que hacer el ataque completo a todo el esquema. Y es por eso que nosotros, en los análisis que hemos realizado, por ejemplo, de la creación de la Policía Metropolitana, pues no tenemos esos datos. Ya está el director, ya está el dato de cómo se va a llamar, pero no tenemos el diagnóstico. Nosotros tenemos que trabajar con diagnósticos para la toma de decisiones. Y aquí en este caso, lo que usted señala, solamente se están tomando en cuenta las causas, las consecuencias. Nosotros vamos a tener que iniciar desde las causas. El crimen organizado no es nada más el resultado, sino qué es lo que en este caso lo está realizando. Y para eso tenemos ya una carrera de criminología que de verdad, mis respetos, porque han estado los muchachos presentando investigaciones interesantes en lo interior y son alumnos que van en el tercer semestre con sus maestros.
La siguiente pregunta.
Yo también tengo otra pregunta. Ya mencionaba usted algunos de los estudios que están en puerto, que se van a presentar. Sin embargo, me gustaría que mencionara algunos más que están trabajando y de qué manera los están como seleccionando o quiénes están participando para que estos sean los que se tienen que presentar.
Sí, mira, nosotros les vamos a dejar los datos completos, ya Margarita los tiene en su bandeja, que los puede compartir con ustedes, pero en este caso yo lo que les puedo aventajar son el dato de los profesores Octavio Cotero Bernal, el caso del maestro Villarreal Palos, el caso de Marcos Pablo Moloesny Groer, el caso de Rogelio Barba Álvarez, y tenemos 25 profesores que se les va a dar cada uno de los nombres, pero esto no va a ser óbice para que ahí se quede. O sea, vamos a buscar, así como ya está integrado el CUNORTE, está integrado a través de varios investigadores el Centro Universitario de Ocotlán, se van a sumar Puerto Vallarta, estamos ya platicando con ellos, para que cada uno de estos investigadores hagan lo conducente de la criminalidad, del estudio de la impunidad en sus regiones. Tenemos un problema verdadero, bueno, en casi todas, por no decir, lo que está sucediendo en la zona norte, en los Altos Norte, en los Altos Sur, con una incidencia enorme y una problemática que no han podido atacar con política pública abierta, ni de manera federal, ni de manera estatal. Entonces, yo creo que esto apenas inicia. Los datos, Margarita, los podemos sí compartir, es el dictamen de creación y sobre todo todos los objetivos y todo lo que representa.
Por supuesto, por supuesto. Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, gracias. Yo también tengo varias preguntas. Bueno, primero empiezo con dos. La primera, si los resultados de estos estudios los van a compartir en alguna plataforma digital para que estén a la mano del público o de otros también investigadores o de los periodistas. Y también número dos, respecto, ahora se está discutiendo el asunto de la reforma al Poder Judicial de Jalisco. Quisiera saber qué opina el señor ex magistrado al respecto.
Bueno, yo quería nada más comentarles, para tratar de ser breves, que los resultados de las investigaciones se van a presentar en plataforma. Aquí comentaron ya de la página web donde estarían los resultados, pero que esos resultados también estarán construyéndose y se estarán dando a conocer a los medios de comunicación. Esto, esa claridad creo que es importante, y yo le pasaría al jefe del departamento para que concluya la pregunta.
Bueno, la pregunta más bien era para el Poder Judicial. Les comento que efectivamente el señor director y un servidor estuvimos presentes en los análisis y la discusión de esta reforma judicial, que nos parece parcializada, que nos parece que no va a fondo, que nos parece que hay otros elementos que hay que tomar en cuenta, que y esto se lo dejo en el uso de la voz al magistrado Juan José.
Gracias, señor. Mire, en cuanto a esta reforma del Poder Judicial, comparto la opinión que en un principio señala aquí el maestro Partida Caballero. En lo demás y en su análisis a profundidad de esta reforma judicial, yo en lo personal nací con la antigua ley orgánica, de la que estoy orgulloso, porque fui un juez, ¿sí?, que me originé por motivo de una evaluación de la que participó, me acuerdo muy bien, con gratos recuerdos, el licenciado Durán Juárez, ¿sí?, cuando yo participé, el hermano del señor rector, ¿sí?, cuando yo aspiré a ser juez, ¿sí?, y nací de otra manera. Creo que en esta ocasión, en la actualidad, ha cambiado mucho la designación, ¿sí?, de las gentes que administran justicia. Lamentablemente se ha politizado. Y en este punto, creo que la reforma puede ser sana si va bien enfocada. ¿Para qué? Para evitar, con todo respeto, ¿sí?, sin tener ánimo de ofender a los partidos, que dejen de meter las manos en las designaciones de los que administran justicia. Porque para administrar justicia no basta nada más ser abogado. No hay como tener una carrera judicial que han truncado. Y en ese punto sí estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que se denoste al Poder Judicial, porque es un desgaste a un poder que no beneficia a nuestra sociedad.
si existen datos de algún magistrado o algún juez corrupto, pues que lo pongan en las sillas del acusado para que se defienda. Pero no se vale que a través de comunicaciones, ¿sí?, se den datos que no están debidamente corroborados, que creo, bajo mi óptica, que es uno de los puntos que tendremos que tomar como observatorios. No sé si eso responda a su pregunta.
Totalmente, entonces también nos estarán estudiando. Y la otra pregunta es, hay muchas voces en las últimas semanas, en los últimos meses, que se dice que podría venir una reforma en retroceso a la justicia penal. Es decir, hasta hay diputados que han puesto en la mesa la posibilidad de regresar al sistema tradicional porque califican de puerta giratoria al nuevo. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
Voy a pedir tomar la palabra yo, honestamente, porque soy sobreviviente de los dos sistemas. Sí, tuve el orgullo de pertenecer al primero y al segundo. ¿Sí? La verdad, creo yo que esta es una oportunidad para que realmente se administre justicia. Yo siempre pondré una cosa, recuerden bien ustedes, antes se detenía para investigar y ahora se investiga para detener, y eso es un gran avance. Qué mala es, porque yo la sufrí inclusive, ¿sí?, la justicia que pondere un poderoso, que la quiera, ¿sí?, o que la quiera un poder. Esto no es una puerta giratoria, ha sido malinterpretada como puerta giratoria. Recuerden que ahora el sistema de oralidad te permite que se encuentren en libertad algunas personas por cierta clase de delitos, otros no. ¿Y por qué? Pues porque no se demuestran las calificativas o las agravantes en la actualidad. Fíjense cómo causó gran impacto, ¿sí?, aquel problema de tránsito, que no es otra cosa que un homicidio imprudencial, ¿sí? No defiendo al conductor, ¿sí?, ni tampoco quiero denostar a las víctimas, pero sean objetivos, vean su código penal, simple y sencillamente. ¿De quién era la carga de la prueba para demostrar la gravedad? De la fiscalía. Además, hay que adelantar, existe en forma ponderable en nuestro sistema actual la presunción de inocente. Fíjense ustedes bien en ese punto, y eso vale en el nuevo sistema. Y esos que se quejan de la puerta giratoria es por ignorancia, porque no saben, ¿sí?, no creen, ¿sí? Disculpe, sí.
Bien, sí, algo muy muy breve. Efectivamente, el tema de la reforma judicial y el tema del nuevo sistema creo que debe estar precisamente en la agenda pública, porque creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Una, los jueces, magistrados no son electos popularmente, entonces lo que se tiene que ver es el perfil idóneo, y obviamente lo que debemos de cuidar es el historial académico, jurisdiccional y de trabajo de una persona. Entonces, los indicadores en el proceso de la reforma tienen que prevalecer sobre el perfil idóneo para encargar o derivar esta función. Y creo que en el tema, lo dijo el magistrado con todo tino, tiene que ver con desconocimiento del sistema garantista. Antes de ver el tema, si es una puerta giratoria, hay que ver cuántos inocentes estuvieron presos por tanto tiempo en los sistemas de justicia. Entonces, ¿qué queremos? Que sigan esos indicadores donde no se tenga un sistema garantista, donde el inocente esté en la calle y donde el presunto del culpable también esté en la calle. Un sistema garantista lo que quiere es abatir la impunidad. Es decir, si hay tortura, si hay violaciones al debido proceso, ¿qué va a pasar? Entonces, yo creo que lo que tiene que, y este el observatorio como una función, educar a la ciudadanía y decir el objetivo de fondo del sistema de justicia penal y dónde están los lados flacos del sistema. Porque pareciera que mediáticamente los malos de la implementación del sistema son los jueces, cuando no vemos todo la trazabilidad del procedimiento. Si desde el origen es desde el policía que detiene, o del investigador, o cuando se llega al juez. A ver, la idea de un observatorio es decir, a ver, todo el proceso, y lo vamos a hacer desde la universidad. educar, porque eso es nuestra función, y más tratándose de la universidad pública. Es decir, dentro de todo ese proceso, ¿dónde están las deficiencias? Porque es muy fácil culpar al último que da la cara, porque es decir, es el juez. Pero, ¿qué preferimos? ¿Que sigan los campesinos de Actal 10 años presos y al finalmente decirles, discúlpanos, nos equivocamos, porque no era un sistema garantista, o las indígenas presas de Querétaro por errores? Entonces, yo creo que eso es lo que debemos poner sobre la mesa, y las bondades de un sistema garantista, ¿qué buscamos con el sistema de justicia? ¿Que los inocentes estén presos? ¿Y que los presuntos delincuentes estén en la calle? Entonces, creo que esta es nuestra función y es uno de los objetivos. Perdón si me extendí un poco.
Muchas gracias.
Diagnosticar y fortalecer el actual en lugar del retroceso.
Obviamente.
Vamos a la última pregunta. Adelante.
Gracias, nuevamente un servidor. Doctor Becerra, tengo información, se ha estado manejando incluso en algunos pasillos de la universidad, que usted ha sido víctima de amenazas de manera reciente. Quisiera preguntarle si este asunto ya fue denunciado en la Fiscalía del Estado y a qué le atribuye justamente estas amenazas.
Mire, indudablemente ha habido acontecimientos en ocasiones lamentables, no solamente en la universidad, sino en su conjunto la sociedad. Estamos siendo presas de una sociedad contaminada, que lo que queremos es que prevalezca el Estado de Derecho, y obviamente desde la universidad tenemos que predicar con el ejemplo, presentar denuncias ante señalamientos muy lamentables, hechos de reprobables, que pues obviamente lesionan a una institución que su función es precisamente esto, aportar a la educación y a la sociedad. Entonces yo creo que nosotros hemos tenido acontecimientos en ocasiones lamentables, tristes, pero que nos lleva precisamente a presentar ante las instancias respectivas señalamientos de esa naturaleza, que obviamente nos entristecen a la sociedad, para llegar a un campo tan lamentable y de expresiones de esa naturaleza que atentan contra la tranquilidad de todos. Obviamente esto lo manejamos bajo el sigilo de la universidad y la investigación, por protección tanto al entorno familiar, el entorno educativo, para no hacer de esto más lamentable la situación, porque nuestra función es la investigación, la docencia, la extensión, y lamentablemente nuestra sociedad está muy contaminada, y la universidad no es la excepción. Hemos sido, hemos tenido lamentables hechos de alumnos que han pasado por trances difíciles, y obviamente los profesores y los directivos no estamos exentos de eso. Entonces hacemos un llamado a las autoridades para que estén al pendiente de nuestro entorno de la seguridad, porque el pecado es tratar de hacer bien las cosas, de hacer nuestra función como debe de ser en la universidad. Entonces creo el llamado es ayúdenos a mejorar las condiciones del entorno de seguridad de la universidad, pero de la sociedad en su conjunto. O sea, no lo vemos desde un punto de vista utilitario, solo nosotros, sino todo el entorno en su conjunto. Desconocemos.
Doctor. Nada más para terminar, comentar este asunto. Cualquier hecho, cualquier asunto que violente la normatividad universitaria, también en las instancias correspondientes, como son sus comisiones de responsabilidades, y se generan dictámenes al respecto. Por supuesto, hay líneas de investigación en ese caso. Lo que hay que pensar es que la universidad no está fuera de la sociedad de Jalisco. La universidad forma parte de esta sociedad de Jalisco con todas sus diferencias y con todas sus condiciones, pero como autoridades tenemos que actuar inmediatamente y, por supuesto, colaborar con las autoridades cuando sea necesario. Esto lo digo para cualquier asunto que pueda darse en nuestras funciones actualmente. Gracias, Margarita.
Muchas gracias, doctor. Con esto damos por terminada la rueda de prensa. No sin antes agradecerles la difusión de este Observatorio sobre Seguridad y Justicia del CUJ, sus funciones y sus primeras acciones. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día.